afortunados. Gracias por compartir charla conmigo y con las personas que nos escuchan en este primer podcast. Desde Castellón y desde tu gabinete con pasión a Mallorca, un lujazo. Zoraida es psicóloga, psicopedagoga, sexóloga, terapeuta de parejas, psico-oncóloga y hace atención al final de la vida, y podría seguir y seguir porque, como decimos las compañeras, Zori es el oráculo de Delfos. Pregúntale algo y te saca bibliografía para hacerte la tesis doctoral. Pero bueno, hoy se sienta aquí para hablar de relaciones, de esas relaciones largas, de las que llevan mucho tiempo juntos. Y bueno, te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cuál es el secreto para que una pareja dure mucho y sea muy feliz?
Comunicación y flexibilidad. Son las claves top. ¿Por qué? Porque vivimos basándonos en qué, en lo que decimos.
Sí.
Y una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hemos pensado antes. Y no siempre llega el mismo mensaje. Por tanto, hay que ser flexible, tanto para escuchar como para pensar si nos ha llegado o nos ha molestado y devolvérsela a nuestra pareja. Y entonces la flexibilidad nos permite ¿qué? Que conectemos.
Bueno, pero qué difícil, ¿no? Ser flexibles con el otro, con nosotros mismos sí, tú tienes que ser flexible conmigo, pero yo contigo, esto complicado, ¿no?
Sobre todo porque estamos en la balanza de tú me das, yo te doy, y no siempre recibimos lo mismo. No podemos pretender que el otro llegue a darnos lo que pretendemos, o damos más intensidad, o más capacidad, o más transformamos la necesidad en una obligación. Entonces, ¿qué pasa? Que la balanza no siempre está igualada. Entonces tenemos que compensarla. ¿Para qué? Para que los dos estemos con estabilidad y la necesidad sea cubierta por ambos. ¿Por qué? Porque si no, además de comunicación, faltarán otras necesidades básicas a cubrir en relaciones de pareja.
Que esto es un mito de las relaciones muy, muy extendido, ¿no? Lo del dar y tomar. Yo te he dado, pues me tienes que dar, ¿no? Y si luego toca que yo te vuelva a dar, ¿por qué? Te toca a ti darme, ¿no? Y buscamos siempre el que sea todo en equilibrio, la balanza y demás, cuando hay épocas, ¿no? Hay temporadas en las que uno da más, da menos, no pasa nada, ¿no?
De hecho, a las parejas les comento que si están como las personas que están en prisión, si están haciendo el conteo de 1, 2, 3, 4 rayitas, 1, 2, 3, 4 rayitas. Y claro, eso también supone mucho cansancio, tanto a nivel de pensar de me debe, le debo, y mientras no estás sintiendo con la pareja, compartiendo, disfrutando y viviendo de la pareja. Estás pensando en temas pendientes, en si ahora me debería hacer y no me hace, si yo me gustaría, pero en lugar de que seamos, siempre lo decimos las compañeras, ¿no? No tenemos una bola de cristal ni leemos el pensamiento, comunícalo. Otra cosa es cómo lo comuniques, también hay que tener un poquito de mano izquierda, ¿no?
Un poco de filtro, ¿no?
No hay que ser sincericida, pero se pueden decir las cosas y sabemos que el otro nos quiere, nos comprende y nos apoya. Entonces, más espacio seguro que la pareja, que es la persona que elegimos.
Ya, pero precisamente porque es nuestra pareja, a veces, pues con esto de que la confianza da asco, ¿no? A veces somos más duros con nuestra pareja que con cualquier otra persona, ¿no? Y se supone que comunicarte abiertamente con tu pareja debería ser lo más sencillo porque te quiere, te respeta y demás, y luego termina por no ser así, ¿no?
Somos pareja, pero no somos simbióticos y no somos amebas de forma individual.
Bueno, algunas parejas sí, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. El ni siento ni padezco y en plan, bueno, estamos juntos porque no hay nada mejor, pues claro, también existe.
Y fusionados, ¿eh? Además, fusionados dos en uno.
Sí, porque no sabes dónde empieza uno y acaba el otro. Y donde acaba la necesidad de otro, de uno, es la necesidad del otro de no separarse, porque entonces no siento un vacío existencial.
Sí.
Entonces, estamos creando en esta era de las 24/7, de las redes sociales, de las aplicaciones de ligue, claro, realmente que es una pareja de larga duración, porque tengo compañeros y amigos y gente muy conocida que me dice, yo si llevo 5 meses me parece de larga duración, y claro, salvando las distancias, parejas de toda la vida, como nuestros bisabuelos, abuelos, y hay gente muy mayor, nuestros padres, no es lo rutinario, no es lo frecuente. ¿Por qué? Porque el mundo va muy deprisa.
Sí.
Y si queremos exigir mucho y pedir mucho a la otra pareja, también tenemos que dar. Y hay gente que no tiene esa flexibilidad ni picardía de saber te estoy dando, pero también quiero recibir. Entonces, claro, esos vacíos son muy difíciles de llegar. Y se piensan como es una... no como una venganza, sino como un abandono emocional.
Sí.
Y es muy difícil que la otra persona te llegue y te complemente si piensas que no te está dando lo que él debería. Claro. Debería. Y el debería lo hago entre comillas. Sí. Y son temas pendientes que se van acumulando.
Claro, pero esto que dices de... fíjate, ¿cuántas parejas no habrás tenido tú en consulta que te dicen, pero si es que tal como habla de mí, de lo que hago, de cómo soy, no sé qué hace conmigo, ¿no? Porque la visión que tiene de mí casi casi es como que soy una bruja o que soy una mala persona, o tanto ellos como ellas, ¿no? Y es, se supone que es la persona que más te quiere.
Porque cuando hay conflictos, ¿en qué te pasa? ¿En qué valoras el peso? Lo ponderas en lo negativo. No, sí, te vas en lo positivo.
Sí.
Y en todo el camino que hemos recorrido, todo lo bien que nos hemos pasado, los hijos que tenemos en común, los proyectos que tenemos que... ¿Por qué? Porque hay un Kit Kat en la rutina de la pareja. Y esa rutina es los ciclos que va pasando la pareja. Si no los alimentas, como las personas y los animales tienen su ciclo. Si no lo alimentas de emociones, necesidades básicas cubiertas como afecto, compañía, ser un apoyo, ser confidente, amigo, compañero de piso, súmale, variables. Te enriquecen como persona, pero no significa que sean caminos paralelos. Pueden ser divergentes y no hay ningún problema, pero que siempre tengamos puntos en común, de cercanía, de conexión, de volver a ser pareja. Y me pasa mucho con parejas de larga o media duración, que son 24 horas padres.
Claro.
Dejan de ser pareja. Entonces, cuando vienen a concluir, se comparten listas de compra.
Sí.
Listas de actividades de los niños. Sí. Entonces, no estáis en modo pareja. Estáis en modo SOS y los niños no van a llegar a Cuarama, a la actividad que tengan que hacer esta escuela en ese momento.
Y luego los pones a solas y no saben hablar de otra cosa.
Sí,
¿no?
Niños, nevera, ropa tendida, juguetes de recoger. Si tenemos que ir aquí, el fin de semana que casa de los yayos, la otra cosa el fin de semana que casa de los suegros.
Cuando les propones y no se puede hablar de estos temas.
Sí. Se hace el cric cric vacío, el silencio.
¿Y de qué vamos a hablar? Si ese es mi día a día, si ese es mi...
Y cuando se ponen a hablar, hablan de los problemas que tienen en común. Entonces hay una pregunta típica que les pregunto. Es igual que cuando tengo los niños pequeños. ¿Cuántos libros tenéis en casa? Me dice la Biblia, y porque nos la regalaron con la boda, y luego dice los libros de los niños. Y claro, ves el potencial que hay de potencial y de comprensión lectora, de devorador libros.
Sí.
Y a los padres les pregunto cuántas vajillas han comprado en su vida. Me dicen, las cambiamos poco o tenemos la misma de siempre. Entonces sabes que los conflictos de máxima intensidad, de ira, de control, no están. O están soterrados, están tapaditos. ¿Por qué? Porque uno pondera al otro, tapa al otro, pero es un volcán en ciernes. Entonces, ¿cómo gestionan? Pues yo me voy, una subida escape, el otro me espero a ver si reacciona el otro. Entonces, las parejas de larga duración saben qué tecla tocar para activar o desactivar.
Hay una frase del inicio de Ana Karenina que siempre me ha encantado en relación a lo de las parejas, ¿no? Que dice, todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Esto sería aplicable a las relaciones, es decir, todas las parejas que son felices, que están a gusto, se parecen. ¿Qué tienen en común las parejas que sí que funcionan, que sí que son felices?
Que se cuidan. Autocuidado y cuidado compartido. Entonces sería una familia que, además de ser personas individuales, son parejas y además son familias. Entonces, el autocuidado no es exigencia para que me cuides. Es te cuido porque es mi forma de acercarme a ti, de darte a conocer que todavía te quiero, te aprecio, eres mi compañero, mi confidente, la persona que me aporta. Me aporta, pero tanto intensidad elevada como de fiesta, como intensidad de paz y tranquilidad, espacio seguro. Eso hace que las parejas creen vínculos para crear los nenes, evidentemente la parte de sexualidad, sensualidad y erotismo, y lo transmitan ¿a quién? A sus siguientes, como espacio seguro, con nexos cuidados, apego. ¿Y qué hacen? Parejas que tú desde fuera defines como idílicas, que es un topicazo, nada es idílico, todos tienen sus bajones y subidas, pero que es el reflejo de lo que nos gustaría ser, porque también nos lo han vendido las redes sociales, la publicidad, la televisión, y sobre todo las películas americanas y romanticonas.
Qué daño han hecho, ¿eh? Sí. Qué daño han hecho.
Pero nuestro objetivo, ¿cuál es? Crear lo que nos haga sentir no felices, sino en un estado de bienestar.
Uh-huh,
que fluctúe sí. poco a poco, que no tenga una intensidad montaña rusa. Si claro, lo deseamos, pero... sí. Es muy difícil, es difícil, yo lo comprendo.
Esto...
Eso sería el objetivo, trabajar poco a poco para claro. crear un bien mejor conjunto.
Pero ¿y que hay parejas que se han enganchado a ser parejas montaña rusa?
Sí.
Que si están abajo, saben que van a volver a estar arriba por esa intensidad, bueno, la ley del péndulo, bueno, ¿no?
Sí.
Si estás en un lado, tarde o temprano volverás a estar en ese otro y te enganchas a eso.
¿Y la culminación cuál es? La sexualidad.
Claro.
Muchas parejas discuten para tener sexo. De hecho, los ves que se están pinchando para la culminación. Y dices, pero a ver, el problema seguirá. Problema, dificultad o lo que les ha llevado a ello, ¿no? Pero seguirá sin resolverse. Y además, uno se sentirá culpable. Habrá la parte de me siento responsable por haber incitado a... Entonces todavía hay que reconducir hacia atrás. Entonces es como rebobinar otra vez. Venga, volvemos hacia atrás. Todos juntos.
Me parece que una relación tranquila y serena... es aburrida, ¿no?
Sí, como monótona, pesada,
sí.
que no puede haber emociones divertidas, no sé, asociado a monotonía,
uh-huh.
como nuestros abuelos, que lo vemos en dos sillitas. La película de Up
sí.
me recuerda mucho a ello. Es como yo veía a mis abuelos. Mis abuelos uh-huh. eran personas muy cercanas, pero tenían sus riñas y a lo mejor
claro.
era un grito en el momento oportuno.
Uh-huh.
Y eso no significaba que dejaran de quererse, es porque necesitaba decirle a la otra persona la sí. intensidad en el momento.
Sí.
Y el otro lo recogía.
Uh-huh.
Y ellos se comprendían de esa. Porque mi abuela era muy, muy señora.
Sí.
Y mi abuela era mucho más pacífico.
Pero ¿cómo demonizamos lo del grito, eh?
¿Verdad que sí? Parece como es un castigo dirigido hacia el otro. Es como, ¿pero por qué me...? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Y la pregunta sería, ¿para qué?
Uh-huh.
Y es para yo canalizar lo que siento en ese momento. Otra forma es el modo.
Sí.
Que sería bastante más regulable y reconducible. Pero...
Sí. Pero que no tiene de malo nada.
Un grito
de malo...
a tiempo siempre está bien. ¿Por
sí.
qué? Porque si no se nos puede desbordar mucho la intensidad y el otro puede pasar que sea una semana después y no sabes a qué viene.
Claro. Que hablamos entre adultos,
sí, sí.
claro, que otra cosa es con los niños, ¿eh? Pero entre adultos, que a veces como que asociamos los conflictos a las relaciones que no funcionan.
Sí.
Y claro, detrás de cada conflicto, cuando estalla, y puedes poner sobre la mesa un montón de cosas que te ayudan a clarificar hacia dónde vas, qué quieres, ¿no?
El ejemplo que yo les pongo a los pacientes o parejas que vienen es, tú tienes en tu mano una baraja.
Sí.
Y solo has escogido un palo.
Uh-huh.
Mira todas las posibilidades que te quedan, habiendo escogido ese palo, todas las opciones que te quedan todavía. No has cerrado todo el abanico de posibilidades. ¿Qué te gustaría además? Dirigido a esa persona o en solitario. No tiene por qué ser siempre juntos.
Uh-huh.
Es decir, podéis tener un grupo de amigos diferente o un grupo de amigos compartido. Pero no tiene por qué ser siempre el mismo.
Claro, pero ahí alguien te dirá, pero si se va con otros amigos es que o ya no quiere estar conmigo todo el rato, es que yo ya no le soy suficiente.
Claro, pero es que esas pautas se deben crear poco a poco, no es de 0 a 100. No es, ahora estoy contigo 24 horas al día o por ejemplo, empresas familiares, 24 horas al día juntos y por la noche también juntos. O sea, la dificultad para acabar con los problemas que llevárselos a casa es muy difícil.
Uh-huh.
Que los nenes tengan los límites entre abuelos, tíos, primos, que está muy bien la familia cohesionada. Pero eso repercute mucho en la familia porque siempre tiene que dar referencias y explicaciones a los mayores o a los de abajo.
Sí.
Y es un estado de constante examen.
Uh-huh. Sí.
Y es un constante prueba de fuego de debería estar haciendo como las madres primerizas, ¿no?
Uh-huh.
Debería estar haciendo esto con el nene. Pero o sea, a ti te funciona no significa que en mi tiempo y
claro.
en mi ahora vaya a funcionar.
O porque
yo
soy
caro. Yo soy así, tampoco es una excusa, pero que te dejen libertad para experimentar.
Sí.
Vale, que no vas a jugar con fuego, pero
uh-huh.
experimentar tus posibilidades para sentirte mejor y buscar tu espacio y tu tiempo.
Sí.
Y con las parejas es igual.
Hay otro punto que a mí me encanta de las parejas que son felices y es la admiración. Sienten admiración.
Y se lo dicen al otro como un refuerzo espontáneo, no como algo con beneficio secundario.
Uh-huh.
Es decir,
explícalo.
Vale. Es decir, voy a poner un ejemplo que es personal. Yo tengo una pareja y llevamos 22 años juntos desde el instituto, toda una vida.
Uh-huh.
Yo admiro a mi pareja por su tesón, por su esfuerzo, por su lucha constante en qué. En promover su independencia.
Uh-huh.
Y eso no es negativo. Eso es, él tiene que ser independiente para ser ¿qué? Mejor persona, mejor compañero, mejor pareja, ¿vale?
Sí.
Él respeta esa parte de mí porque yo soy muy culo de mal asiento.
Uh-huh.
Es decir, me gusta estar haciendo muchas cosas a la vez, me gusta hacer muchas cosas, proyectos, no sé qué. Vale, soy culo del asiento ¿por qué? Porque tengo muchos objetivos. corto, medio, largo plazo.
¿Sí?
Y cuando lo compartes con la otra persona, te puede definir o sacar punta de los mejores detalles que tú no te habías dado cuenta.
¿Sí?
Y ese aspecto es admirar porque comprende aunque no comparta.
Sí.
Y es un apoyo muy importante. ¿Por qué? Porque si no, a veces tienes la sensación de lo estoy haciendo por mí, ¿por quién lo estoy haciendo? No se siente comprendido, no se siente respetado, no se siente confortado.
Sí. Pues admirar a tu pareja después de verla en sus peores momentos, con las legañas, con no sé qué, o sea, verlo en sus momentos, entre comillas, más débiles, más tal, seguir admirando a esa persona, aparte de que es fundamental en la relación, requiere cierta distancia, porque si estás 24 horas es muy difícil admirarle, porque la admiración yo creo que requiere ver desde fuera.
Sí,
¿no?
Y analizar desde fuera.
Sí.
Porque si estás encima, le estás imponiendo su espacio, ¿no?
Sí.
Yo siempre hablo con las parejas de su burbuja, ¿no? Y cuando se sientan, el otro día lo comentábamos, se sientan, yo veo, analizo cómo se sientan, si están juntos, si se rozan, no se rozan, si se comunicación verbal, si se miran a los ojos, si apoya al otro con un gesto lo que está diciendo, o niega en rotundo, si están muy separados. Eso pasa cuando están comiendo en casa, la posición que ocupan en la cama, cuando los tiempos de rutinas diarias, de tú te duchas, yo me ducho, y a veces ni se hablan, con una mirada hasta. Ese nivel de compenetración y de información que tienen sobre el otro, sabe, por ejemplo, ¿ella le gusta ducharse primero o a él le gusta ducharse primero? Pues cada uno entra en un espacio compartido y cada uno hace sus dinámicas. ¿Por qué? Porque genera bienestar a los dos.
Sí.
Porque si cambian las rutinas, que está bien, todo se altera. Cuando se altera, crean los roces. Si tú invades el espacio de la otra persona sin que él lo desee, otra cosa es que te pida ayuda o apoyo, estás invadiendo su espacio, su burbuja. Y hay gente que lo tolera más y gente que lo tolera menos.
Claro.
Si una pareja es de que se acaba de conocer, estarán simbióticos, pegados, ¿no? La fase de enamoramiento. Y si tienen una larga duración, pueden estar también en esa fase. Es volver a reencontrarse. Pero tienen mucho más bagaje, mucha más historia, mucha más mochila en común que les permite que con un gesto el otro lo entienda.
Pero sin pasarnos.
Sin
porque
pasarnos.
También creemos que una pareja debe como que...
Sí.
Que con solo una mirada saberlo todo.
No
y a
tiene
veces
por qué.
No
pero
tiene
es que depende de las dinámicas que ellos tengan. Es decir, yo con mi pareja no hablo la Biblia en verso. Tenemos comunicación muy, muy pensada, ¿no? Pero que nos lleva a un objetivo común. Y es resolver un conflicto, resolver una decisión, tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer lo otro? No sé. Y las actividades del día a día. Solventarlas. Solventarlas no es para ti ni para mí, es que nos apetece a los dos.
Claro. Y hablando de la rutina que hablábamos antes y de la monotonía, también la demonizamos un poco, ¿no? La rutina. ¿Es lo mismo rutina que monotonía?
Entrar
¿Es buena, es mala?
Nada bueno, nada malo, categóricamente. Cada uno entra en sus dinámicas del día a día porque la gente vamos a turnos, trabajamos muchas horas, hay que conciliar con niños, sobrinos, primos o quien sea, quiero decir. Y cada uno tiene sus responsabilidades y cargas personales o familiares o profesionales. Entrar en la parte de monotonía implica que hacemos todos los días las mismas cosas. Pero por esa regla de tres, todos los días nos lavamos los dientes todos los días. Entonces, eso no es negativo, es un cuidado. La carga negativa es el significado que tú le das. Aunque hagas las mismas cosas, le puedes dar un significado diferente.
Una mirada nueva. También.
Es como, si estás en estado de ánimo bajo, no pongas música melancólica ni ni de amorosos, ni que me ha dejado, ni que me ha sido, no sé qué. Claro, ponte, cámbiate el ciclo. Y el cambiar el ciclo es romper con las ondas de aumentar intensidad, bajar intensidad, irte a correr, no sé, a leer un libro, hablar, quedar con unas amigas o compañeras, o no sé. Es no romper con la monotonía, romper con tu ciclo, con el que estás cómodo. No hablo de zona de confort, todos tenemos una zona de confort, la podemos ensanchar más o menos, pero sentirte cómodo también es sentirte seguro. Crear un vínculo y crear un apego con la persona al lado, pero no ser pegajoso.
No, un apego seguro, ¿no? Que es el positivo.
No ser dependiente.
No ser dependiente. Esta es otra historia, ¿eh? La dependencia emocional en parejas de largo recorrido, porque, claro, el tener esa dependencia dura mucho, aunque estén fatal, sí. O uno de los dos se esté inmolando porque no, sí. No es feliz, pero aguanta porque el otro sí. El
hasta
otro
que
sí
no
que
haya
es feliz.
Un suceso disruptivo, estresante, sí. De mucha intensidad, puede ser una muerte de un familiar, que otros de sus mejores amigos se divorcien, un sí. Embarazo no deseado, puede haber muchas variables que desentonen.
Uh-huh.
¿Y qué hacen? Ostras, yo esto no es lo que deseaba. Esto en este momento no es lo que yo deseaba. O es sí. Lo que yo estaba buscando y no lo sabía. El darse cuenta.
Claro.
Es, ostras, y me he dado cuenta que esto, yo no quiero seguir con esta pareja. Pero no es porque no la quiera.
Uh-huh.
Es porque ya no estoy enamorado de él.
Sí.
Y es totalmente diferente el vínculo de tú puedes querer a tus padres, pero sí. Tú no estás enamorado de ellos.
Uh-huh.
Y tú los quieres porque son tus padres, porque te han dado todo lo que tú querías, o porque te han creado como persona, ¿no?
Uh-huh.
Pero esa persona te ha dado, no, es tu pareja, no te ha creado como persona.
Claro.
Te ha acompañado en el camino, pero...
Pero tú puedes decidir, claro. Aun estando no enamorada o enamorado, seguir con la relación, ¿no?
Sí.
Pero siendo honesto contigo mismo
y con la otra persona.
Y con la otra persona.
Porque si no, ¿qué estás creando? Un vínculo conflictivo, pero de carne de cañón.
Claro.
Estás cargando las balas.
Sí.
¿Para qué? ¿Para qué? Cualquier excusa sea buena para...
Sí. Pero luego hay gente que te lo dice, ¿eh? Que te dice, a mí, aunque mi pareja me deje de querer, me da igual, ¿eh? Yo quiero seguir con ella.
Porque es muy cómodo y así no tengo que buscar alternativas. Y menos gente, personas con 50 y tantos, esas edades conflictivas de, por ejemplo, cuando también en el mundo laboral, 50 y tantos, difícil cobertura.
Claro.
Pero, ¿y ahora qué hago yo? ¿Dónde busco? ¿Qué hago? Estás fuera de mercado, que se suele decir,
sí.
¿No? ¿No? No estás en el patrón de ni citas rápidas, ni buscas estabilidad. Y esa estabilidad te lo da la persona que está al lado, aunque no te aporte todo lo que tú consideras. Entonces, mucha gente se queda así, en la parte de... Prefiero que me conformo con lo que tengo.
Más vale malo conocido
sí,
que bueno por conocer.
Sí.
No vaya a ser que...
Pero nos pasan muchas cosas.
Sí, sí, en todo, pero casi, casi, ¿no? Pero a veces estas bofetadas de realidad, ¿no? Cuando pasa algo y te hace replantearte las cosas, puede ser como el detonante para que hagas algo que quizá ha estado latente ahí todo el tiempo, ¿no? O durante mucho tiempo.
Y te des cuenta dónde has dejado tu yo. Tu yo deseado, tu yo ideal o tu yo el que quieres realmente ser.
Uh-huh.
Es decir, una cosa es el ideal que tenías cuando eras adolescente, de lo que querías estudiar, dónde querías estar, si querías tener hijos, pareja, ¿no? O cierto trabajo, y realmente dónde te encuentras.
Sí.
Y la parte de responsabilidad y frustración juegan malas pasadas.
Uh-huh.
Y las parejas tienen que comunicar y flexibilizar. ¿Para qué? Para que cada uno sepa en qué momento está el otro, porque el pensamiento lo hemos dicho antes, no lo tenemos.
Claro.
Entonces, si nos comunicamos, tenemos esa parte de confianza, esa parte de respeto, esa parte de, a ver, háblame qué te preocupa, no hace falta que te lo pregunte, a veces sale el tema, o hay que esperar, dependiendo del tipo de relación. Es tirar un poco tipo sacacorchos ahí, ¿no?
Claro, porque puede que uno sea muy, muy comunicativo y el otro no, y entonces tú quieres hablar de esto... Pero la otra persona...
Se cierra una ostra.
Ni sabe por dónde empezar, ni sabe leer hacia sí mismo qué está pasando, qué está sintiendo o qué quiere él, como para decírtelo a ti. Si no lo sé ni yo.
Encontrarse. ¿No? Porque estamos en lo que decíamos, la monotonía, o en la rutina de, vale, estamos cumpliendo nuestros objetivos a corto plazo.
Sí.
A veces no nos damos cuenta de los de medio o largo plazo, que es... ¿Dónde te gustaría estar dentro de 5 años, de 10 años?
Sí.
¿Qué te gustaría estar haciendo y con quién?
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, en parejas de larga duración, la parte de menopausia, la parte de jubilación, hay que tenerlo muy en cuenta, porque cambian muchísimo las rutinas diarias de las personas.
Y luego hay preguntas que como que van saliendo o conversaciones que van saliendo cada X y que uno de los dos lo percibe como algo negativo, en plan, es que siempre volvemos a hablar de esto mismo. Y es como, sí, porque es necesario. Porque la persona que me respondió hace 2 años a esto no es la misma que la que me está respondiendo ahora. Ni tú eres el mismo, ni yo soy la misma. Y algo viceversa, ¿no? Que no podemos... pretender que durante toda nuestra vida juntos, que serán muchos años, sigamos pensando exactamente lo mismo. Entonces hay que poder ponerlo sobre la mesa.
Si pensamos a lo largo del día diferentes cosas sobre un mismo tema, que suele pasar cuando tenemos un tema que va a ver cómo le damos esta vuelta. A lo largo del día cambiamos de pensamiento, sí, de cómo lo podemos afrontar, dependiendo de nuestra experiencia previa. Si esto le sumas que las personas cambian también a lo largo del día, uh-huh, de las semanas y de los meses,
claro,
yo con las parejas lo que hago es prevención de recaídas. Es, uh-huh, decir, los temas frecuentes se analizan, se abordan, pero sí, les informas, uh-huh, que ellos deben madurar,
sí,
aprender y mejorar por el bien de ellos. Entonces, ¿cómo cierras esos ciclos? Preguntas clave que uno a otro se van haciendo.
Uh-huh.
Y es para identificar en qué momento estamos.
¿Qué tipo de preguntas?
Vale. El cómo te encuentras no sirve.
Uh-huh.
Es demasiado directo. En plan, ¿qué te gustaría hacer conmigo la semana que viene? Uh-huh. Es un proyecto de los dos conjunto.
Sí.
Hablan temas de que no son niños, comida, ropa, lista de la compra.
Uh-huh.
Y les fomenta el aquí y ahora, en plan, vale, y la semana que viene, vale, cuadran agendas, que a veces que ni eso.
Sí.
Los niños, ¿dónde estarán? ¿Dónde los podemos decir? Cortos a medio plazo,
uh-huh,
tener en cuenta a los familiares, ponerse en contacto otra vez con ellos, que a veces pasan las semanas y los meses y no los vemos, a nuestros,
sí,
mayores, y hacer el esfuerzo de modificar agenda. ¿Por qué?
Uh-huh.
Porque te la ha pedido la otra persona o te la ha suscitado la otra persona, de que quieres, no es lo mismo de quiero pasar más tiempo contigo, vale, y eso cómo se materializa.
Claro.
Porque me lo estás pidiendo y es en plan, me estás obligando a tener tiempo contigo, no sé cómo hacerlo.
Uh-huh.
¿Y pero qué quieres?
Es como expresar un deseo,
sí,
sin una conducta concreta,
claro,
asociada,
sin,
¿no?
Sin poner el punto. Es decir, tú me lo dices muy general, yo sé que quieres estar conmigo, pero yo no sé cómo hacerlo.
Uh-huh.
Y hay gente que tiene que definir esas pautas,
sí,
y hacer un listadito. De, vale, ¿qué queremos hacer? ¿Campo, playa, montaña, puentín? No sé.
Uh-huh.
Se conocen, pues a mí me gustaría probar nuevas sensaciones.
Sí.
Pues nos vamos a un spa, yo qué sé, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
O vamos a un taller como de nuestra compañera Lombardía, ¿no?
Sí.
Pues vale, lo compartimos. ¿Para qué? Para mejorar nuestra relación, para, uh-huh, conocernos mejor y enriquecernos. Y si además, sí, tenemos salud sexual y reproductiva y además, sí, placer, pues mira.
Pues acabas de abrir otro, melón, que es el melón de las relaciones sexuales, ¿no? Porque esto se lo pregunta mucha gente. Lo de, ¿se puede tener una relación larga y, pues eso, y placentera, duradera y con bienestar sin sexo?
Sí. Yo tengo parejas que, no porque hayan tenido dificultades en su momento de sus primeras relaciones, sino porque le aporta tanto la parte emocional a su pareja, que, uh-huh, con estar abrazados, conversando, pasar tiempo juntos de,
sí,
calidad, de,
sí,
calidad y compartido, conscientemente, la palabra es conscientemente,
uh-huh,
es decir, te aporto y me aportas, no como una deuda.
Sí.
La sexualidad, a lo mejor, no necesitan penetración, necesitan tocarse, piel con piel, cuerpo, uh-huh, con cuerpo, el erotismo,
sí,
el pasar un tiempo juntos, el redescubrir los cuerpos, nuestros cuerpos van cambiando.
De esto del erotismo hablaremos con Esperanza, uh-huh, Gil, que tengo muchas ganas de tenerla aquí en el podcast. Pero qué importante el erotismo, no solo con esa idea de sexo, coito, penetración.
Es que puede ser erótico que salga de la ducha, como tan erótico estar pelando las patatas.
Sí.
Los pies, nuestra compañera Rola.
Uh-huh.
Claro.
Sí.
No se trata solo de fetichismo, es pensar en la otra persona como el incentivo que nos hace, pues, cambiar esa parte de me has
sí,
puesto nervioso, qué guapa estás hoy, o qué guapo estás hoy. Mira que,
uh-huh,
con esa barba, por ejemplo, ¿no? O ese tipo de pelo, no sé.
Sí.
A lo mejor hay gente que me ha dicho que guardan cajitas individuales en los armarios, prendas que les supusieron los diferentes cambios de fases de pareja.
Uh-huh.
Pues una camiseta, hubo gente que era una piruleta, entonces se guardó el palito de la piruleta, no sé, detalles que
qué
hacen
bonito,
que volvamos a recordar,
sí,
y nos centremos todo lo que hemos evolucionado. Es como, ostras, desde este tiempo que ha pasado con nosotros, hemos evolucionado.
Uh-huh.
Si no tienes el punto de partida, no te das,
sí,
cuenta.
Oye, qué bueno lo que acabas de decir de la cajita. Yo creo que se lo recomendaría a mucha gente, ¿no?
Uh-huh.
Hacer una cajita con esos objetos
importantes y de valor que nos unen.
Sí.
Y que suponen un recuerdo conjunto, porque cuando pasa alguien por la calle y hueles esa colonia,
uh-huh,
y te recuerda a una persona, es guau, teniendo,
sí,
todo el recuerdo de esa persona en el lugar,
sí,
lo bien que lo pasaste, lo mal que lo pasaste, ¿no? Entonces es uno de los significados más importantes.
Y te ayuda a recordar por qué estás con esa persona, sí, que es otra de las grandes preguntas que hacemos en terapia de pareja.
Sí.
¿Por qué estás con esa persona? Y que muy poca gente te sabe responder, ¿no?
Sí, porque es como si le estuvieras poniendo una pistola en la cabeza.
Sí. ¿Qué pregunta más rara me estás haciendo?
Pero
¿no?
esto te lo tengo que contestar. ¿Y cuándo voy? ¿Y cuándo hiciste esto?
Sí, me lo puedo preparar. Traer preparado de casa.
Sí, tal cual. Un ejercicio que yo hago para cuando entras en monotonía de sexualidad es tú llegas a casa, si lleváis diferentes turnos o llegáis a la vez. Cada uno va a la habitación y te haces una marca en el cuerpo con el boli. Y otra persona la tiene que buscar.
¡Ostras!
Entonces es... ¡Ah! Empezamos aquí. Si tiene cosquillas, ya está. Todo el mundo empieza. Si sabe que la otra persona tiene cosquillas, empieza ya por la fase esa. Entonces es... Lo que sabes que va a alterar mucho la intensidad del otro. Se trata de ir de poco a poco, escalar de menos a más. La intensidad de las cosquillas es mucho, ¿no? Entonces la probabilidad de que acabes en una relación sexual es mucho frecuente. Sobre todo si tienen esa rutina.
Vale.
Entonces... Con la marca es algo muy sencillo y le puedes poner caras y él saber o ella saber si lo llevas o no lo llevas. Es que a lo mejor no lo llevas.
Ah, introducimos otro elemento.
Claro,
¿no?
Entonces es sorpresa, romper con el patrón de hola, buenos días, buenas noches, besito de buenos días, buenas noches.
Que fíjate que son cosas súper sencillas, ¿eh?
Que
al final
no hacemos nada, ni Pino Puente, ni Kama Sutra, ni nada.
Ni hay que buscar tanto tiempo para estar a solas y... O sea, que son cosas sencillas del día a día que ni se nos ocurre, porque como estamos ahí en la rueda del hámster, corriendo, corriendo, sin llegar a ningún lado, pensamos que reconectar con nuestra pareja para que nos dure muchos años felizmente implica hacer, como dices tú, el Pino Puente. Y son cosas muy sencillas, muy que las puedes hacer en cualquier momento y en el día a día, pero a lo que hay que ponerle es ganas y, como tú dices, conciencia, que es lo que más nos falta, no solo en la pareja, en todo en general.
No todos son listas de la compra.
No.
Y no todos son pensarlo lógicamente. Debe estar la espontaneidad, que es la salsa de la vida.
O la espontaneidad programada, que este es un concepto que a mí me gusta mucho usar, que es para todas aquellas personas que son espontáneas, pues claro, les va fantástico. Sí. Pero, ¿y si tú no lo eres? Pues prográmatelo, claro. Sí,
¿no? Yo lo hago con las parejas para la hora de tomar un tema que discuten mucho. Primero bajar de rojo a amarillo a verde, que vaya bajando la intensidad, y luego hablar de un tema en hoy hablamos a las 3 de la tarde que vamos a estar solos en casa de este tema y tú te lo preparas y yo me lo preparo, y no es un debate de ver quién tiene razón, es aproximar posturas y ver cada uno todos los flecos que tiene, todas las alternativas que ha pensado, cómo se siente, para qué. Y eso que hace, les da una información de cómo está el otro, y entonces dicen, ostras, y para fin, ¿qué, para qué? ¿Por qué era tan importante para mí? Si le estaba causando sufrimiento a él y a mí, ¿no? Entonces, conectar. Y si y te pones un tiempo máximo, si eso no se ha acabado de solucionar el problema, otra semana, pasado un tiempo, estando otra vez conviviendo, lo retomas con espacio y tiempo concretos. ¿Por qué? Porque si no, los temas se desmadran, surgen los temas pendientes, peleas anteriores, entonces nunca se cierra el círculo.
Y qué buena esa palabra que has utilizado, y yo creo que con ella cerraremos, aunque podíamos estar aquí un montón de rato más hablando, es lo de conectar con la pareja. Que creemos que porque pasamos tiempo, estamos conectando.
Sí, y estamos en diferentes frecuencias.
Eso es. Entonces, importante centrarnos, si queremos que nuestra relación dure mucho tiempo, pero feliz, sería el conectar y lo que has dicho, ¿no? El ser flexibles, comunicarnos... admirar a la otra persona y currárselo, trabajárselo en el día a día.
Es una carrera de fondo.
Sí, efectivamente. Bueno, Zoraida, muchísimas gracias. Gracias por este ratito tan agradable y espero tenerte pronto de vuelta.
Muchas gracias por todo.